tener mucha presión del régimen castrista, que querían extraditarlo y fusilarlo en Cuba. Luis de ahí se escapó, después de haber sido el jefe de contraespionaje del gobierno de Venezuela, se escapó de la prisión después de 8 años, estuvo involucrado en Nicaragua como jefe de suministro de la CIA en la situación de los contras, estuvo envuelto en mil cosas.
Y hasta aquí las noticias.
Cuba. Y buenas noches a todos en Radio Martí y martinoticias.com. Los que se incorporan por Facebook Live también. Y a José Antonio Évora, yo soy Margarita Rojo.
Margarita Rojo.
Ahora me escucha.
Perfectamente.
Parecía que estábamos en la distancia.
Ajá.
No voy a volver a decir esa palabra porque Tony Simón, que está en los controles, tiene una canción pegada que tiene que ver con la distancia, no la voy a repetir. Secretos de oficio, mis queridos oyentes.
Y eso que Miguelito no canta, sino no, tendría dos.
Pero vamos a tener mucha música esta noche. Y por supuesto, vamos a hablar de cine, porque es como que la receta, ¿no? Es el menú que yo creo que alimenta en mayor caso el programa, la revista de la noche.
Así mismo.
Que esperamos sea del agrado de los oyentes.
Nosotros lo disfrutamos mucho.
Yo sé.
Y
prepararlo también.
Sí, también. Es que uno se alimenta con eso también. Pero a mí me parece que en lo que uno hace, en el producto, al final sale si uno se divierte o no. Si no te diviertes, no te sale muy bien.
Nos hemos divertido enormemente buscando pietaje de cine clásico, ¿no? Pero también ahí dijimos que íbamos a hablar de cine. Hay una tarea pendiente que sigue circulando y lleva ya más de 300 firmas, según indica propiamente el grupo La Declaración de Cardumen, los jóvenes cineastas cubanos. Y quedó pendiente darle seguimiento, José Antonio.
Sí, desde el fin de semana pasado. Primero hablamos con Lynn Cruz, hablamos también con Juan Carlos Cremata.
Sí.
Y se trataba sobre todo de la cantidad de firmas que han logrado reunir estos cineastas jóvenes. En su declaración, para quienes todavía no estén muy al tanto, ellos piden básicamente que se haga una nueva ley de cine en Cuba. Imagínense que la única ley de cine, si es que así puede llamarse, fue la fundación del ICAI, nada más y nada menos que en 1959.
Wow.
Y eso no es propiamente una ley de cine, excepto por aquello de cine revolucionario.
Ya nada más por lo que dijiste, ya no es revolucionario.
Sí.
La revolución se mueve. Tú no puedes tener algo estático de 59 pasando ya más de 60 años.
Pero tú sabes que el adjetivo revolucionario ha sido demasiado estancado por eso que llaman revolución. De todas maneras, estos muchachos piden, y cuando digo muchachos me refiero, exigen, exigen que se haga esta nueva ley de cine, que se deje de cultivar el cine ese de la bobería y el cine que impide que la gente reflexione.
Parametrado, en cajita.
Exactamente. Y básicamente una serie de reclamaciones que son las que haría cualquier persona que quiera hacer cine en libertad.
Ahora déjame poner la polémica un poquito, José Antonio, vamos a hablar de esto porque surge este nuevo esfuerzo, este no es el primero, y estoy segura que no va a ser el último de cineastas y creadores cubanos, buscando, exigiendo su derecho, ¿no? Y la libertad de artística, la libertad de creación. Pero esto viene a partir del incidente con la película Yo Quiero Hacer Una Película.
Jimmy Ramírez.
Ajá, y viene con la polémica de qué se puede o no decir sobre el apóstol cubano José Martí. Pero yo, si nos circunscribimos nada más a eso, eso es un solo debate. Eso puede servir para debates como aquí en Estados Unidos. Recuerdo Mapplethorpe, el famoso fotógrafo que creó un debate nacional hasta dónde podía llegar o si hay límites en la creación artística. En los museos lo pusieron, hubo protestas por algunos de los críticos de arte, de fotografía, porque decían que era muy explícito el órgano, el pene en diferentes posiciones y demás. Y sigue el debate andando, pero no se censuró. Mapplethorpe pudo exhibir sus fotografías en varios museos y galerías en los Estados Unidos y también en Europa. Por lo tanto, la polémica sigue, pero no se censura.
La historia del arte está llena de casos como ese.
Claro.
Que hay un límite y viene alguien o un grupo de personas y lo sobrepasan. Y eso precisamente es lo que al cabo del tiempo uno ve como las llamadas revoluciones en el arte, las transgresiones, todo eso es lógico. Lo que me molesta de este caso es que estos cineastas del cardumen ni siquiera están haciendo una transgresión artística en el sentido estricto de la palabra. Lo que están haciendo es reclamando cosas esenciales, que la lógica impere, que haya, una ley de cine que se deje de promover el cine que no, que mantiene a la gente ensimismada y que hace que la gente se embrutezca de alguna manera.
¿Quieres que te diga algo? También me molesta, y lo digo públicamente aquí para los oyentes, y si quieren podemos seguirlo debatiendo en un futuro, lo que aparece en las redes sociales, lo que aparece en las páginas digitales, entre comillas, oficiales, como la jiribilla, lo que ocurrió, tratando de desacreditar a muchos de los cineastas que han, no solamente los cineastas, realizadores,
críticos,
aquí te puedo decir realizadores, periodistas, director de arte, pedagogo, director y actor de teatro,
los
músicos, sonidistas.
Los firmantes de la declaración de cardumen ya son de todas partes.
Periodistas, investigadores.
Ahí de todas partes.
Exacto.
Pero este artículo que mencionabas de la jiribilla, sí, la emprende específicamente contra dos. Un crítico de arte, pues el crítico de arte más importante que hay en Cuba en este momento, Juan Antonio García Borrego, y el escritor Arturo Arango. Ellos apoyaron la declaración
con
del
entusiasmo,
cardumen.
Con entusiasmo.
Sí, y además, con rigor. Claro. Juan Antonio García Borrego, en este momento, el trabajo de Juan Antonio es muy minucioso, es tremendamente riguroso, siempre va a los detalles, un tipo muy reflexivo, una persona además muy decente, y eso no, esas condiciones no suelen coincidir.
Okay.
Y me molesta mucho que la hayan emprendido contra él, evidentemente por órdenes superiores, contra él y contra Arturo, porque básicamente lo que ellos están haciendo es diciendo, estos muchachos tienen razón, más nada, punto.
Déjalo, déjenlo.
Y además, afortunadamente, y es lo que veníamos hablando desde el fin de semana pasado, que nunca lo abordamos directamente, cineastas como Juan Carlos Tavío,
exacto,
Enrique Pineda Barnett, Fernando Pérez,
y el de ahora, y el
número Ernesto Darana,
exacto, Miguel Coyula, reconocido ya,
sí, y en el caso de Pineda Barnett, por ejemplo, hay que tener en cuenta que Pineda Barnett es el co-guionista de Soy Cuba, una película del año 60, o sea, una película que en este momento, bueno, Martín Scorsese y
estaban trabajando.
Y Coppola, cuando vieron esa película, años después se quedaron admiradísimos. Bueno, Pineda Barnett, Fernando Pérez, que es en este momento, me parece a mí, la obra de cine dentro del ICAIC más admirable, la tiene Fernando Pérez, y unas películas extraordinarias con un sentido de la responsabilidad social que me parece que sobrepasa todos los límites, en ese sentido es revolucionaria.
Okay.
Y Juan Carlos Tavío, que hay que recordar que Juan Carlos Tavío es el director de Se Permuta, es el director de, y también es el codirector de Fresa y Chocolate y de Guantanamera.
Es más o menos la presentación que tuve yo del cine cubano en los primeros años trabajando para Radio Martí allá en Washington, que tuvimos la suerte de poder disfrutar de esas maravillosas obras cinematográficas cubanas de la época, del momento en que se estaban creando. Volvemos a lo mismo. El debate no es si se puede hablar bien o mal de José Martí. El debate es si se puede ser libre y tener libertad en la creación artística.
Y además, en este caso hay que tener en cuenta que Jimmy Ramírez con Quiero Hacer Una Película, lo que hizo fue poner en boca de dos personas, y además no lo puso en boca de dos personas, eso es parte del debate nacional, algo que puede ocurrir en la vida cotidiana de Cuba, y es desde el momento en que tú impides que eso circule para que empiece a formar parte de la reflexión de todo el mundo, ya está.
¿Tú te imaginas el debate que debe de haber en estos momentos en Cuba? Con el fervor y con la actividad que se ve muy entusiasta de los jóvenes creadores y cineastas cubanos, como deben estar en estos momentos en el comentario. ¿Qué podemos hacer para subir la parada? ¿O qué tenemos que hacer para protegernos cuando ven el sablazo?
Pero además, el gobierno...
El quinquenio gris. No quiero ni pensar en eso.
El gobierno debe ocuparse de cosas como que haya agua, como que los mercados estén abastecidos, que la agricultura no tenga impedimentos, que la vida urbana sea limpia, que las ciudades... No te pongas a ponerle a decir a la gente lo que tiene que decir. Bueno, no pierdas el tiempo,
trabaja. La propia sociedad puede también tomar parte en el debate y decir, no me gusta la obra, eso no me gusta, y le corresponde.
Eso es lo que están haciendo ellos. Okay. Eso es lo que están diciendo ellos. Okay. Diciendo, déjennos trabajar. Y además, hagan la ley de cine, vamos a tener un debate sobre el tema y vamos a ponernos de acuerdo en lo que se debe promover y, por supuesto, que cada cual después haga lo que quiera.
Hemos hablado, como tú dices, esto va a continuar no solamente en Cuba, este debate, la polémica de lo que es permisible o no permisible. Hay gente que lo pone categorías, ¿no? Y esto es cine pornográfico, o la clasificación, si este cine es la calificación es R para, digamos, cineastas más mayorcitos, ¿no? O si está para todo tipo de cineasta que vaya a disfrutar de una obra.
Y en la crítica que hace este abanderado del gobierno que la publica en la jiribilla, una de las cosas que sale es la impenetrabilidad del lenguaje cuando se hace crítica. Esa cosa de lo que...
Yo no entendí, quiero que...
Es impenetrable.
Yo traté de leerlo de la jiribilla.
Es impenetrable.
Y estoy saltando de párrafo en párrafo.
No, y terminas no entendiendo.
Bueno, porque yo creo que ese es el propósito.
Un día vamos a hablar
El propósito
aquí.
No es ese.
Bueno, yo no sé si vas
cansarme
a censurar.
Cansarme de letras.
Por lo menos si vas a censurar, censura directamente.
Es la vueltecita.
Métele directo.
Ok, estamos en eso. Volvemos a repetir, la noticia es que continúa en la lista de cineastas que se adhieren a la carta de los jóvenes firmantes del grupo El Cardumen, reclamando que haya libertad artística, que se debata abiertamente hasta dónde puede llegar y por qué hay que tener límites en la libertad artística, un debate que está, yo creo que merecido y que hace rato que debía estarse dando en Cuba si se quiere seguir siendo, como dicen, ¿no?, revolucionario.
Y censura no.
Okay. Vamos un poco de música, vamos a cambiar el tema, porque es algo bueno. Escuchen esto y después explicamos por dónde vamos.
Queste cose non le fai e dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no.
Están escuchando a Mina, están escuchando. Voy a tratar de pronunciar bien el título de la canción. Volevo scriverti da tanto.
Sí. Sí. Y Mina, bueno...
¿Por dónde nos lleva Mina? Nos lleva a Italia.
Y cuando llegamos a Italia en este momento, en este año, llegamos a un aniversario de una película que mencionamos ayer ¿quién es el director? Bueno, el director es Vittorio De Sica.
Repítelo para que no crean que nos equivocamos y no.
No, uno se puede equivocar, okay. Pero rectifica, ¿sabes? Okay. Y después se pone...
Es de sabio.
Ya, sí, claro. Y entonces, la película Ladrones de Bicicletas es posiblemente la primera película italiana que haya ganado una aprobación y una admiración tremenda del lado de acá. Quiero decir, la primera película italiana del neorrealismo.
Que cruza el Atlántico.
Posguerra. Es la película
también.
Que en aquel año... la película fue producida en el 48, estrenada 48. En noviembre del 48.
48.
Y en el año 49 ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Y la trajimos a colación en estos días porque estábamos hablando del Festival de Cine de Cannes y el que había obtenido el Palma de Oro, la película del director japonés.
Shoplifters,
ladronzuelos, ¿no? Uh-huh. Ladronzuelos, ladrones de supermercado. Y hablábamos de la tragedia de lo que se quería representar cuando la clase, los pobres, una familia pobre, trata de sobrevivir y tiene que llegar hasta esas consecuencias. Pero no deja de ser una familia que se quiere y que se protege. Y eso me llevó a mí, recordé, digo, ¿qué les parece Ladrones de Bicicleta? Y me dijiste exactamente lo mismo, 70 años antes se había tratado el tema y me dijiste que era del neorrealismo italiano.
El neorrealismo italiano es una escuela que básicamente surge por necesidad. Después que terminó la guerra no había nada en el país.
Ahora, Benito Mussolini había invertido bastante en el cine italiano.
Sí, pero Mussolini invirtió para lo que llamaban el cine idiota italiano.
Ah, ok.
Esta gente que Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Federico Fellini, el guionista Cesare Sabatini, esa gente fundaron incluso una academia, el Centro Experimentale di Cinematografía de Roma, Y este movimiento básicamente lo que hace es trabajar con actores improvisados y con...
No había casi recursos, pero estaban los recursos, lo que no había era el presupuesto.
Exacto. No había recursos, okay. No había presupuesto. Recursos estaban limitados. Porque acuérdate que son gente que no trabaja todavía dentro de la gran industria,
okay.
Y que están ahí rapiñando y que empiezan a buscar cómo hacer películas que reflejen lo que está pasando en el país después que terminó la guerra, y lo primero que dicen es: no tenemos actores formados para hacer esto, tenemos que buscar a gente de la calle. Y Ladrones de Bicicletas es un buen ejemplo. El protagonista, los protagonistas, el actor,
el papá
es un hombre que llega a la audición que hicieron, y el niño venía...
¿Había relación entre ellos?
No, el niño que hace su hijo no es su hijo de verdad. Él fue a la audición con el hijo.
Pero no escogieron al hijo.
El hijo no lo escogieron, escogieron a otro niño, porque además dicen que Vittorio De Sica ponía a todos los actores a caminar. Y entonces la prueba definitiva era cuando los veía caminando, determinaba si eran capaces o no de asumir un personaje.
Bueno, por cierto, hablando de caminar, la última escena de la película Ladrones de Bicicletas es el niño y el papá caminando hacia la multitud sin la bicicleta.
Y recordemos que es la historia de un hombre que está empezando, o sea, que consigue un trabajo y es de paso. Vamos a escuchar la escena inicial de la película.
Ahí está.
¿Y yo que soy albañil, que me voy a morir de hambre?
¿La vas a tomar conmigo como si fuese yo? Yo no puedo hacer nada. Un poco de paciencia y veremos si podemos colocarte a ti también. Yo estoy aquí para esto. Veremos cómo lo podemos arreglar. Ah, Richie, tengo tu puesto.
¿El puesto?
Fijador de carteles. Debes presentarte al centro profesional. Entrega estos papeles y te darán la cartilla.
¿No hay nada para nosotros?
Vaya, por fin.
¿Y para nosotros?
Hay dos vacantes de tornero, pero aquí no hay ningún tornero.
Entonces yo, que no soy tornero, tengo que seguir lampando, ¿verdad?
¿Tú también quieres desahogarte conmigo? Richie, acuérdate de llevar la bicicleta. ¿Necesitas la bicicleta? Está puesto en el contrato.
Acuérdate de llevar la bicicleta. Obviamente, por supuesto, escogimos un fragmento que estuviera doblado al español por obvias razones, porque nuestros oyentes de radio...
Ahora, uno de los protagonistas es, por supuesto, el padre, el hijo, pero también la bicicleta.
¿La bicicleta?
La bicicleta.
La bicicleta. Además,
representa mucho la bicicleta también.
La historia empieza con este hombre consiguiendo trabajo y le ponen como condición que tiene que tener la bicicleta, tiene que ir a poner carteles. Tenía la bicicleta empeñada y la esposa tiene que vender las sábanas para poder recuperar la bicicleta. Recupera la bicicleta, empieza a poner carteles y se la roban.
Y
a partir de ahí corre la historia.
Ahora se ve la historia, también el amor entre el padre y el hijo. El hijo sigue ciegamente a su papá, sabe lo que está ocurriendo, tiene deseos, como todo niño, de comerse una buena pizza, un buen pan y tomar un buen helado, un gelato, como dirían en italiano. Sabe que no puede, ve a otros niños que sí tienen. Sin embargo, no le reprocha a su papá en ningún momento porque reconoce su realidad. Muy triste, pero es la realidad de Italia. Me imagino que refleja lo que estaba ocurriendo en un país devastado por la Segunda Guerra Mundial, tratando de recuperarse, pero con la vergüenza de haber participado junto a los nazis en la matanza indiscriminada. O sea, que había que pagar un precio también.
Y además, dentro de la propia Italia, sin que tuvieran que participar los nazis en el asunto, el Fascio di Combattimento y todas los camisas negras y toda esa gente que hicieron ola contra la propria sociedad italiana, que acabaron básicamente con gente que no estaba de acuerdo con Mussolini. Y además, en ese momento, el neorrealismo italiano, me parece que una de las virtudes que tienes que demuestra que en las circunstancias más difíciles la gente se sobrepone y consigue hacer cosas maravillosas.
Ahora, dime tú, dime
de
tú.
Ese cine, oye, de esa generación salieron unas películas extraordinarias.
Pero es lo que te iba a decir, Visconti.
Roma, Ciudad Abierta.
Visconti,
Roberto
Rossellini. Exactamente.
Fellini. Y
actrices del calibre, grandes Sofía
actrices,
Loren, por decirte uno, Ana Magnani.
Ajá. Grandes actrices también y grandes actores.
Y grandes actores.
Los actores vinieron después. Acuérdate que la mayoría de los que trabajan en estas películas...
Carlo Ponti, otro director.
Y productor, que fue, por cierto, el marido de Sofía Loren. Y de esta generación inicial que tiene que trabajar con actores improvisados, por supuesto, la razón era que te podían pagar 3 kilos.
Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿El neorrealismo italiano se puede comparar con lo que ocurrió en Francia en la misma época?
Bueno, en Francia... En la Francia de esa época todavía no hay una gran revolución cinematográfica como ocurriría después con la gente de la generación de Cahiers du Cinéma, la revista.
Okay.
Viene François Truffaut, viene Jean-Luc Godard y en la nueva ola francesa. Y esta gente crearon un movimiento de tanta fuerza como el neorrealismo italiano, solo que años después. Bueno, hay que acordarse...
Pero no se le puede llamar neorrealismo francés, ¿no?
No.
Es otro tipo.
No, porque realmente esta gente ya vienen con un... Ellos buscan un trabajo más elaborado en el sentido incluso de la relación con los actores. La nueva ola francesa y el free cinema inglés, que es el otro gran movimiento, surgen sobre todo gracias a la técnica. Cuando aparecen las cámaras de cine más ligeras, cuando el sonido directo se puede trabajar ya en la calle.
Y ahí estoy pensando ya, cuando hablas del destape inglés, estoy pensando en Alfred Hitchcock, que comienza ya en esa época, ya era como un... Él era camarógrafo y estaba en un documentalista. Y empieza... Me dijiste lo de Francia, Inglaterra e Italia. En Estados Unidos estaba el film noir. Otra expresión, claro, que no tenía nada que ver, porque, nada que ver.
Acuérdate que ya Hollywood tenía fuerza.
Ya había hecho de todo, claro.
Y aquí, en este país... incluso hasta en los noticieros. En los años 50 empezaron a hacerse unos noticieros dramatizados, que son básicamente la aparición del género de que llaman docudrama, que a mí me parece una palabra terrible.
Empezó la cosa detectivesca también.
Sí, bueno, la cosa detectivesca tiene que ver con lo que tú decías, okay, del cine negro. Pero te digo, hablando técnico, desde el punto de vista técnico, pasaron cosas extraordinarias porque... Esos noticieros dramatizados hicieron... había uno que se llamaba The March of Dimes, que lo que hizo fue, sobre todo, creó casi una corriente mundial. Empezaron a hacerse noticieros del mismo tipo en todo el mundo.
Un movimiento extraordinario, hay que revisitarlo, porque de ahí es donde estamos hoy. Pero les recomendamos a los que nos están escuchando, si pueden hacerse de la película... Ladrones de bicicleta, no se la pierdan. No tiene nada que ver con la distancia, Tony.
No.
Domenico Modugno. ¿Lo dije bien?
Sí.
¿Lo dije bien? Con eso vamos a despedir esta primera media hora y regresamos con mucho más en la revista de la noche por Radio Martín.
Hasta luego.
Che quando mi guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, si pure stai tremando, dillo.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulisky Uriel de Houston Astros. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Estas son las noticias. Equipos de Estados Unidos y Corea del Norte continúan los esfuerzos para lograr la cumbre entre los líderes de ambas naciones. Nuestra colega Yoconda Tapia reporta.
Un equipo de funcionarios de Estados Unidos se encuentra en Corea del Norte para planear una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, según confirmó el presidente estadounidense a través de su cuenta en Twitter. Nuestro equipo de Estados Unidos ha llegado a Corea del Norte para hacer los preparativos para la cumbre entre Kim Jong-un y yo, tuiteó el mandatario. Creo realmente que Corea del Norte tiene un potencial brillante y algún día será una gran nación en lo económico y lo financiero. Kim Jong-un está de acuerdo conmigo en esto, sí sucederá, dijo el presidente. El mandatario había anunciado el jueves que no asistiría a la cumbre con Kim, que se tenía programada para el 12 de junio en Singapur, pero luego indicó rápidamente que sí podría realizarse. Su tuit el domingo por la tarde, en el que elogió a Kim, fue el indicio más reciente de que sus preocupaciones en torno a la posición de Pyongyang frente a la cumbre habían sido apaciguadas. Podemos tener éxito en la desnuclearización de la península coreana. Eso sería algo grandioso para Corea del Norte. Sería algo grandioso para Corea del Sur. Sería grandioso para Japón, para el mundo, para Estados Unidos, también para China. Mucha gente está trabajando en ello. Está caminando muy bien, dijo el presidente Trump. El equipo estadounidense está encabezado por el embajador de Estados Unidos en Filipinas y ex embajador en Corea del Sur, Sung Kim. Los informes dicen que se espera que las reuniones duren hasta el martes. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio también se refirió a este tema y afirmó. Yo aún no estoy convencido de que Corea del Norte quiera desnuclearizarse. De hecho, no va a hacerlo. Y reunirse con el presidente Trump es algo que eleva el estatus del dictador en el mundo, e incluso internamente. Adicionalmente, un equipo de la CIA, organizado por el secretario de Estado Mike Pompeo cuando encabezaba esa agencia de espionaje, se encuentra realizando otras labores complementarias, y hay un grupo logístico de la Casa Blanca que partió hacia Singapur el domingo para preparar el terreno allí en caso de que sí se realice la cumbre. Este grupo está encabezado por Joe Hagan, subjefe de personal de la Casa Blanca para operaciones. Yoconda Tapia, Washington.
Los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvieron hoy en el centro de la presentación de la 10ª edición del Foro de Oslo por la Libertad. En una actividad preliminar anoche, se exhibió un documental sobre la vida y muerte del disidente cubano Osvaldo Payá. El fundador del foro, Thor Halvorsen, lamentó que el gobierno cubano haya impedido la participación del opositor José Daniel Ferrer García. Halvorsen dijo que era deplorable la política cubana de impedir la salida de la gente. Nada ha cambiado en Cuba, dijo el activista a la prensa en Oslo. El opositor venezolano Antonio Ledesma habló sobre las políticas autoritarias de Nicolás Maduro. Y la activista nicaragüense Edipcia Dubón recordó que Nicaragua pasa por días muy cruentos debido a la violenta respuesta de Daniel Ortega a los manifestantes que piden cambios políticos. El Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo entregó su recién instituida orden Ciudadano de América José Martí al poeta Ángel Cuadra y al periodista Lorenzo del Toro. Nuestro colega Pedro Corzo reportó desde el evento en la ciudad de Miami.
Varias organizaciones del exilio político cubano, entre ellas el Instituto de la Memoria Histórica, plantados hasta la libertad de Cuba, y el PEN Club Cubano en el exilio, han organizado un evento en el cual están rindiendo homenaje al poeta Ángel Cuadra, también ex prisionero político cubano, y al editor Lorenzo de Toro, quien por 47 años ha estado publicando una revista de valores cubanos, Ideal. Uno de los organizadores de este evento, Ángel de Fana, nos va a dar su opinión, su valoración sobre este encuentro trascendente. Es un honor para plantar nuestra libertad y la democracia en Cuba y para cada uno de los presentes en este acto, muchos expresos, muchas personalidades del exilio cubano, porque tanto Ángel Cuadra como Lorenzo de Todo son muy merecedores de que se le entregue esta orden, una orden nueva del Instituto de la Memoria Histórica, que es la Orden Ciudadano José Martí. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Costa.
Ya están aquí las noticias.
Ya regresamos, la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí.
Qué bien suena.
Suena bien.
Y va a sonar mejor, déjame decir.
Sorpresas tenemos para todos los oyentes esta noche. Gracias a José Antonio Évora, yo soy Margarita Rojo. Contentísimo, Miguelito. Le duele menos la espalda hoy.
¿Y Tony qué dice?
Y espero que no baile. Menos cuando menos si baila se le quita. Tony encantado. Tony Simón encantado. Una noche más compartiendo con nosotros. Tony y yo tenemos muchos años de compartir y revistas como esta a él le encantan.
Ah, ¿sí?
Que se hable, que se presente música, él es también de la música. Conocedor de mucha radio internacional también.
Se va a dar gusto hoy. Porque...
Se va a dar gusto. No, ya se lo está dando, están preparando. Pero bueno, ¿qué teníamos? Le habíamos hablado de música y encontramos una joyita que de vez en cuando aparecen, ¿no? Pero aquí la joyita es como si fuera una cadena de joya, una gran cadena de diamantes. Arturo Sandoval acaba de lanzar un nuevo...
Lanzó oficialmente.
Ah, exactamente, un nuevo trabajo musical que se llama Ultimate Duets. Duetos, lo último de los dúos. Y con nada más y nada menos que varias generaciones de artistas, cantantes, no solamente latinos, sino también estadounidenses.
Sí, señor.
Y vamos a comenzar, para que tengan una idea de por dónde vamos a ir en esta segunda media hora, porque vamos a hablar de muchos músicos y del talento, por supuesto, de Arturo Sandoval. Vamos a comenzar con un poquito de merengue.
Vamos.
Dale.
Esa trompeta de Arturo Sandoval mezclada con esa voz de Juan Luis Guerra, que a mí me parece extraordinario. Los dos.
Los dos. Estoy viendo la página oficial de Juan Luis Guerra diciendo, siempre es un privilegio compartir contigo, querido Arturo. Lo mejor está por venir. Abrazo. Refiriéndose, por supuesto, al anticipado éxito que esperan de este trabajo discográfico del grande de la trompeta cubana, Arturo Sandoval.
Pero vamos a decir unos cuantos nombres, porque normalmente uno supone que cuando tú mencionas una lista como esta es porque hay una constelación cerca o porque está en Las Vegas, va a ser un espectáculo en el que se reúnan. Bueno, Arturo Sandoval en su nuevo disco, Lo Último en Dúo, ha logrado reunir a Plácido Domingo, Stevie Wonder, Alejandro Sanz, Pharrell Williams, Juan Luis Guerra, a quien ya acabamos
Josh
de escuchar.
Josh Groban.
David Bisbal, All Your Raw, Ariana Grande. Señores, esa cantidad de nombres juntos. Bueno, hay una grabación de Celia Cruz que es...
Póstuma, pero que está... Bueno, esa es la sorpresa que le tenemos
Pero lo que ha hecho es piezas de cada uno de estos intérpretes, él les ha añadido su trompeta.
Exacto.
Es una cosa extraordinaria. Lo que estamos oyendo es para llevarse el disco y abrazarse a él y quedarse.
Imagínense Corazón Partido de Alejandro Sanz, la trompeta de Arturo Sandoval, pero hay más.
Imagínense, ¿Qué? Vamos a hacer una especie repasito. Okay. Vamos a un repasito por alguno, por favor.
Miguelito. Children needing others.
Es Stevie Wonder y Arturo Sandoval. Entonces, de pronto estás escuchando esto, ¿no? ¿Y qué viene después en ese mismo disco?
Después de Stevie Wonder.
¿Qué viene?
Plácido Domingo.
Wow. Gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía.
Granada.
Pero oye la trompeta detrás de esa voz.
Ahí viene.
De El Incombustible, le dicen. ¿Viene quién? Sí. ¿Ariana?
Ariana Grande.
Ahí le puso la sordina.
¡Sí! Sí. Ariana Grande.
Sí.
Arturo Sandoval.
Y estos son fragmenticos que estamos escuchando de cada uno de los discos, pero ¿quién más?
Creo que está Josh Groban, una de las voces más populares hace unos 10 años aquí en los Estados Unidos. El pop clásico, el lírico, Josh Groban.
Dime otra vez, no quiero huir.
Es tremendo. La idea misma del disco me parece fabulosa.
Es combinar el talento de Arturo Sandoval con el talento de vocal, cada uno de esos artistas.
El empaste que logra, y yo creo que por supuesto algunas de las piezas
además escogidas. Pusimos un merengue, pero ahora fíjate que pusimos una música casi clásica y Granada.
Y Granada.
Con Plácido Domingo.
Exacto, por eso digo.
Qué bárbaro.
El hecho simple, nada más que la idea del disco me parece extraordinaria, porque es, vamos a buscar piezas de cada uno de estos intérpretes donde se pueda colocar el sonido de la trompeta de Arturo Sandoval, de manera que sea como si hubiera nacido así la pieza.
En el teaser que vimos hoy a través de la... Por cierto, si pueden entrar en la página de YouTube, van a ver Ultimo Duet Sandoval, el disco, y hay una especie de, digamos, la promoción de lo que es el disco, y aparecen todos estos cantantes, y aparece visualmente también en el estudio de grabación cómo se hacen estas cosas, ¿no? Se buscan, se encuentran, se reúnen, dicen, vamos a hacer la idea. Surge de Sandoval, pero también de uno de los amigos de Sandoval. Una idea que parece que venía cuajando de hacía mucho tiempo. Estuve mirando y recuerdo, no sé, Tony, tú también te acordarás, un disco que eran de artistas modernos, de la música pop y rock, que quisieron cantar las canciones de Frank Sinatra con Frank Sinatra.
Ah.
Y eso fue un exitazo. De hecho, yo tengo ese disco. Hasta Bono del grupo U2 cantando una canción con Frank Sinatra. Y dos discos también. Ponti o Conti, otro trompetista estadounidense, pero no como lo ha hecho Sandoval. Que es él entrar en el mundo del artista y amenizar y combinarse, hacer una comunión con su talento y su trompeta. Y por supuesto, ¿quién no sabe en estos momentos el valor y el talento de Arturo Sandoval a manera y en el mundo internacionalmente?
Y repito, me parece que la idea misma del disco, esta especie, porque además, por ejemplo, Pharrell Williams... Yo creo que la inmensa mayoría de las personas que han oído música un solo
because
día.
Because I'm happy.
Because I'm happy. Sí, porque
pero
soy
él
feliz.
No canta ahí, él no canta de happy. No.
El fragmentico que todavía está a disposición del público, se oye la trompeta y Pharrell Williams está.
Bueno, dice el propio Arturo de que en una entrevista que le hicieron, me llamó la atención cómo Prince Rice, este cantante de música pop, encaró la canción que también es muy popular y tiene bastantes años, Don't You Worry About a Thing, que es de Brasil 66, es una canción brasileña, pero a nivel de samba, y admite, la canción es la apertura del trabajo discográfico y continúa con Corazón Partido, de Alejandro Sanz, y People, por supuesto que escuchamos un fragmentico de Stevie Wonder, pero cómo se me Ariana Grande, no me lo imagino. ¿Sabes de quién habla Arturo Sandoval también? Y hablábamos sobre ella hace unos días, Camila Cabello.
Sí.
Dice que está muy sorprendido y, por supuesto, encantado con el éxito que está teniendo esta cubanita.
En una entrevista reciente que le hicieron a propósito del disco, dijo, hay música moderna que no disfruto.
Ah.
Se la nota muy vacía.
¿Cuál es?
No.
Fue diplomático.
estate seguro de pillar lo que amas para que nunca tengas que trabajar. Hay un viejo refrán que dice, estate seguro.
Habla de tecnología. El mundo de Arturo Sandoval, tú lo conoces también y lo puedes, siempre lo unimos a veces aquí en lo llamamos en los cubanos que vivimos fuera de la isla, con Paquito de Rivera. Y se han hecho hasta muchas películas y se ha hecho mucho comentario acerca de no solamente la popularidad, sino algunos dicen hasta la rivalidad entre estos dos grandes de la música.
Uh-huh. Y hay en el disco también, evidentemente, un homenaje de Arturo a el sonido acústico, tratando de decir, señores, la electrónica, la tecnología, la técnica digital ha aportado muchísimas cosas a la música, pero yo todavía no he escuchado una trompeta electrónica que suene igual que la trompeta acústica, que la trompeta
¿qué
natural.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir
lo que
eso?
Quiere decir es que por mucho que tú prepares un instrumento computarizado, por mucho que tú logres ordenar un programa para que haga todos los sonidos posibles. Y,
aunque tú quieras decir que es una improvisación.
Sí, bueno.
No creo que se pueda, ¿no?
No sé, no sé. Eso es no creo. Es una buena pregunta.
No lo creo.
O sea, tú estás hablando de la computadora que toca jazz.
No,
sí,
exactamente.
Misma.
No puede. La improvisación, ¿hasta qué punto?
Pero eso de que tú creas que cuando tú consigues almacenar digitalmente todos los registros posibles, uh-huh, y crear programas para que esos registros se ordenen a su vez, después, uh-huh, empieza.
Sí.
Lo que está diciendo Arturo es, señores, el ser humano, al final, lo que saca es el resultado de algo que sale de muy de aquí, muy del pecho, ¿entiendes? Y eso es una computadora.
No, pero también él está defendiendo su arte.
Bueno, claro, me parece muy bien que lo haga, además. Yo no creo que sea solamente por el hecho de que quiere ganar, no quiere dejarse ganar la competencia por los instrumentos electrónicos. Yo creo que lo hace porque de verdad está convencido de que hay un ingrediente en el aspecto humano de la música que no puede ser reemplazado por nada.
Está defendiendo, vuelvo y te repito, sin negarse. O sea, es irremediable. La tecnología nos va a llevar ahí. Igual que la música clásica, Bobby Bermúdez dice, es una música muerta. No necesariamente. No creo que la trompeta vaya a morir porque la tecnología se invente un instrumento muy parecido o el sonido parecido.
Pero cuando
tú
dices que nos va a llevar ahí, ¿a qué te refieres? ¿A llevarnos a dónde y qué?
Porque la gente sigue experimentando.
Claro.
Y el gusto de la gente.
Bueno, pero ahora... A lo mejor es un poco anticipado, pero yo creo que nunca habrá un instrumento capaz de sustituir a un ser humano. O sea, por eso que tú decías de la computadora que hace jazz, eso me parece una idea fabulosa y posiblemente las haya.
Y estén intentando hacerlo
no,
también.
No, posiblemente las
igual
haya.
Igual que el piano que se toca solo, el no.
Sí, pero eso es el órgano oriental. Ese es el órgano oriental, se llama así, claro.
Sí, los chinos inventan cualquier cosa, ¿eh? Saben copiar bien. Tú sabes que buscando información sobre la amistad que hay o no entre Sandoval, parece que él conoce a todos, a los que colaboran de una forma. Tú sabes quién está también ahí, que ahora mismo está muy popular, una de las integrantes del grupo ABBA.
Sí.
Él parece que contribuyó y compartió con ella en otro trabajo discográfico y parece que le invitó también a que cantara Andante, creo que se llama la pieza, y ella canta en español, a ella le gusta mucho cantar en español. No me preguntes el nombre, me va a ser horrible decirlo. Y
¿el
no
nombre de ella?
El nombre de ella.
A ver.
No, voy a buscarlo,
Agneta.
Agneta.
¿Agneta?
Tony. Suéltalo así. Es Agneta. ¿Sí?
Yo no estoy seguro que sea Agneta porque me gustaría oírte decir el otro nombre.
Okay, voy a buscar.
A ver si voy a buscar
Ava.
De todas maneras, pasó, lo que ocurrió fue que ella y el resto, los tres restantes integrantes de Ava, volvieron al estudio recientemente.
Sí.
Iban a hacer una reedición de sus discos y sin embargo se pusieron de acuerdo para ir y grabaron de nuevo. Bueno, aquí mismo en el programa lo dijimos, hicimos esa información.
Por supuesto, que se reúnen para cantar todas las canciones antiguas, Chiquitica.
Y compusieron dos y grabaron dos, es lo que digo. La gira que iban a hacer era con material de todo lo que los llevó al éxito, pero grabaron dos números nuevos y dicen ellos que en esos dos números nuevos se sintieron como si solamente hubiera pasado una semana desde el último día que habían ido a grabar. Ahora, ¿ya encontraste?
Estoy en esto.
Sí.
Sigo.
Bueno.
Agneta, ya está.
Yo creo que...
Ya está.
Que llegó el momento.
Lo voy a decir. Agneta Falskog.
Ah, muy bien.
Agneta Falskog.
Vamos a escuchar algo más del disco de Arturo Sandoval, por favor.
Nos sorprende, Miguelito.
Arriba.
cantar se vuelve gitano.
Eso es una plaza de toro pasada por el Prado de La Habana.
Por supuesto, ahí está Granada. Y si vas a Granada, sí. Oye, tremenda voz tiene todavía Plácido Domingo, tremenda voz.
Le dicen el incombustible.
El incombustible, está todavía en concierto y está cantando fabulosamente bien. Pero después que había estado enfermo, ¿sabes? Pero
qué bueno. Maravilla este disco.
Dale.
Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro.
Dice Miguelito que no sabe por qué tanto, si bueno, él canta así en la ducha.
Ya yo dije a Agneta que ven y cante.
Que él canta así, dice que él canta así en la ducha.
Yo prometí no hacerlo. Vicente Amigo en la guitarra, pero por supuesto la trompeta, óiganlo ahí. Uh-huh. Wow.
Qué maravilla. ¿Tú sabes? que haya reunido esta cantidad de intérpretes. Que cada uno de ellos haya estado dispuesto a aportarle una joya, porque cada una de las piezas reunidas en el disco son...
Y él ha colaborado, joyas. Como te dije, colaboró con Agneta de Ava, ha colaborado con Alejandro Sanz creo que en concierto, con Juan Luis Guerra también, y Juan Luis Guerra ha colaborado con Alejandro Sanz. Me da la impresión de que entre amigos, y dijeron un día, vamos a sentarnos y vamos a planear esto. A alguien se le ocurrió la magnífica idea, y bueno... Espero y sé que va a ser un éxito. Arturo Sandoval está todavía, busqué a ver si tenía conciertos y está repleto, tiene conciertos en todas partes del mundo, también en Las Vegas. Las Vegas es un punto fijo, sigue siendo, yo creo, que embajador de buena voluntad de Naciones Unidas en la UNESCO, desde siempre, junto a otro grupo de grandes artistas que siempre representan lo que es lo mejor de la música ante el mundo. Y habló sobre Cuba. Habló sobre Cuba en una reciente entrevista, de hecho hace un par de días, si acaso, que dice, ojalá vuelva a Cuba antes de morir y la vea próspera.
Sí, y también habló del Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center. Dijo que él se sentía mal porque ni siquiera le habían avisado de que se estaba haciendo ese festival.
Volvemos a lo mismo.
Sí, y bueno... me parece, por supuesto, fíjate que más de una vez en este programa hemos pensado en la probabilidad de que, por ejemplo, él, Paquito de Rivera, Chucho Valdés, intérpretes músicos cubanos de su categoría, no hayan entrado en la programación de este festival por razones de contrato. Eso pudimos concebirlo, pero la declaración de Arturo Sandoval deja claro que no fue por eso.
No.
O sea, no lo llamaron, se siente mal, está...
Paquito, no le preguntamos aquel día.
Aquel día que hablamos con Paquito, no tocamos el tema, pero a Mauri Gutiérrez estuvo aquí la semana pasada en los días que tuviste libre, y a Mauri...
Ni lo llamaron.
A Mauri no solamente no lo llamaron, pero precisamente por eso aquel día en el programa decíamos lo que se está perdiendo el Kennedy Center.
Exactamente.
Y ahora tú oyes a Sandoval y dices lo que se está perdiendo el Kennedy Center, ¿verdad?
Por fortuna está el disco. Claro. Y por desgracia, volvemos a lo mismo. Todo lo de Cuba tiene que ver con la política, quién está y quién no está.
Y fíjate, no quiere decir para nada que nos parezca que el Kennedy Center hace mal en reunir ese grupo de músicos y artistas cubanos. Al contrario, todos, me parece fabuloso que puedan estar en el Kennedy Center, maravilloso, extraordinario. Bueno, aquí en este programa también hemos puesto en la jornada de apertura de ese festival, el cierre, lo escuchamos. Lo que pasa es que es incompleto si no están... esta figura.
O por lo menos darle la oportunidad de que digan, me avisaron y desgraciadamente y no puedo tenía ir. Un compromiso.
Sí,
envío mi saludo y solidaridad a mis compañeros músicos cubanos. Sería el abrazo, ¿no?, que uno esperaría.
Y cuando tú hablas de nombres en música, por cierto, no solamente en música hay omisiones. O sea, por ejemplo, en el festival ese hay también exposiciones de artes plásticas, hay exposiciones de cine, hay funciones de cine. en artes plásticas, yo no encuentro el nombre ahí, por ejemplo, de Julio Larraz, no encuentro el nombre de José Bedia.
Bueno, volvemos al debate, ¿arte cubano o arte de Cuba? Uh-huh. ¿Y qué es lo que tú consideras? Tú sabes uno que sí fue a Cuba, Arturo está esperando volver antes de morir, pero con una Cuba próspera. Stevie Wonder estuvo en Cuba hace un par de años en un concierto y él mismo dijo que quería, escuchen esto, escúchenlo por favor, quiero conocer Cuba con mis propios ojos, uh-huh, dijo Stevie Wonder. Uh-huh. Es ciego. Pero es ciego, ¿cómo lo va a conocer con sus propios ojos? ¿Qué va a ver Stevie Wonder si es ciego? Tiene que ser que alguien le explique lo que está, puede oler, puede escuchar, puede tocar, pero ver con sus propios ojos.
Un gran
pero tú músico. Me hablaste algo también que tiene que ver con la vista, tiene que ver con mirar. Me dijiste que había una vez un afiche que decían él con una gran bailarina.
No, eso fue un periódico cubano hace muchos años. Hace muchos años, te estoy hablando de años 90,
sí,
creo que fue el 90 precisamente, sí. El periódico Tribuna de La Habana publicó los resultados de una reunión de la asociación o la Delegación Provincial, sí, de Cultura, y decía, ya pueden mirar hacia el futuro los trabajadores de la cultura, y la ilustración eran dos fotos de no voy a decir quién, pero un músico y una bailarina. La bailarina escasa de visión y el músico ciego.
Ahí está, van a ver el futuro. Vamos a ir nosotros al pasado con el futuro para despedir este programa. Lo prometido, Arturo Sandoval con la inolvidable Celia Cruz.
Dímelo, Celia querida, dímelo.
Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba. Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba.
Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba. Solo eso, rumba buena, que guagua cogea. Mamá, mamá.
Vamos. Ay, Dios mío. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio.